Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a ofrecerles un programa algo distinto a los que hemos venido ofreciéndoles recientemente. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que está de más decirlo, ¿no? Pero vamos a decirlo porque nos gusta que este espacio se fije en todo, lo recuerde todo, lo imagine todo. Nos gusta que este espacio sea como un muñeco ruso, dentro del cual haya infinidad de muñecos, todos distintos, pero con un aire de familia. Nos gusta que este espacio sea, no sé, un caballo de Troya. Un caballo de Troya que visite diariamente sus hogares, pero en cuyo interior no haya soldados enemigos, sino gente risueña, gente ávida de pasar y de hacerles pasar un buen rato. Que los malos vienen solos. Hace años, antes de que este programa existiera, yo hacía un programa llamado Mi Gente. Lo hacía los fines de semana, no sé si algunos de ustedes lo escuchaban o lo recordarán. Y fue en esos años cuando la prensa de Miami difundió una noticia tan sorprendente que yo no pude menos que hacerme eco de ella. ¿Y por qué no? Darle rienda suelta a la imaginación e invitar a los oyentes de aquel programa a dársela. Quien se aferra a la razón, no me canso de decirlo, podrá ser muy razonable, pero puede ser también muy aburrido. Y yo quiero que este programa sea fiel a esa invitación a pensar sonriendo que escogimos como lema. Si nos ponemos demasiado serios y esa seriedad es constante, es diaria, estamos faltando a esa invitación. De manera que hoy vamos a hacer énfasis en el carácter risueño e imaginativo de esta historia específica, algo ya olvidada, con la que volví a toparme hace unas noches cuando cayó en mis manos un recorte de prensa de aquella época. Uno de esos recortes que yo... amante de las curiosidades, conservo, quizás para recordarme a mí mismo, que dos y dos no son siempre cuatro, que a veces dos y dos, como anotó José Martí en uno de sus cuadernos, son 22, ¿no? Los cubanos solemos presumir de nuestra excentricidad, de la rareza que caracteriza muchas de las cosas que suceden en nuestro país. Solemos presumir de que en Cuba todo es posible, de que lo que no ocurre en ninguna otra parte del mundo ocurre en Cuba. Pero esa realidad parece haberse extendido al sur de la Florida, donde residimos tantos y tantos de nosotros. El hecho que vamos a recordar hoy tuvo lugar en la Bahía de Miami hace casi 10 años. Y es un hecho idóneo para ilustrar eso que Alejo Carpentier, el gran escritor cubano, llamó lo real maravilloso. No todos los días, amigos, ni todos los años, ni todas las décadas suceden cosas como esta. Yo diría que son tan escasas y rejuvenecedoras como los milagros.
Estarás esperando que un puñado de estrellas te vaya a buscar, o estarás atascada en el borde del cielo y no puedes saltar. No sé, no sé. Estarás confundida y no sabes la ruta que viene hasta aquí, o será simplemente que no quieres venir. ¿Qué será que no llegas? Este mundo ya es duro y más duro sin ti. ¿Qué será? ¿Por qué tardas? Porque pasan los años y no estás aquí. Corre, salta, despega. dale cura a este amor que no sabe morir. No me niegues la risa, tócame con las alas, milagro de abril.
Amigos, es Alberto Plaza interpretando bellamente una canción titulada Milagro de Abril.
Has venido mil veces, entre sueños te he visto jugar por aquí, pero igual que los peces, al tratar de tocarte, te arrancas de mí. ¿Será que te escondes? Porque tu corazón desconfía de mí. ¿Y será simplemente que no quieres venir? ¿Qué será que no llegas? Suelta al fin las amarras y ven hasta aquí. Deja de ser poema, transfórmate en carne, semilla y candil. Corre, salta, despega, dale cura a este amor que no sabe morir. No me niegues la risa, tócame con las alas, milagro de abril. ¿Qué será que no llegas? Este mundo ya es duro y más duro sin ti. ¿Qué será? Que pasan los años y no estás aquí. Corre, salta, despega, dale cura a este amor que no sabe morir. No me niegues la risa, tócame con las alas, milagro de abril.
Qué bella canción, ¿verdad? Tócame con las alas, milagro de abril. En el año 2011, señoras y señores, Miami fue testigo de un hecho insólito. De un hecho que llamó la atención de la prensa internacional y del que yo no sé cuántos de ustedes que me escuchan hoy tuvieron noticia. Y ese hecho fue la aparición de un piano en un banco de arena en la bahía de esta ciudad. Sí, la aparición de un piano de cola entre las aguas, listo para ser tocado. Yo, tengo que confesarlo, me maravillé. ¿De dónde había venido ese piano? ¿Del fondo del mar? Y si ese piano venía del fondo del mar, ¿quiénes los habrían estado tocando hasta entonces? ¿Quiénes? ¿Las olas? ¿Los peces? ¿Las algas? ¿Quiénes lo habrían estado tocando? No es difícil imaginar, señoras y señores, a las algas tocando piano, ¿verdad? No es difícil imaginarlas. Esas hierbas marinas reunidas y convertidas en unas manos de dedos muy flexibles, de dedos muy delicados, que se posan sobre las teclas y van y vienen por ellas feliz o melancólicamente. También me pregunté, cuando supe de la aparición de ese piano en la bahía de Biscayne, allí posado sobre un banco de arena, si habría sido algún pianista ahogado en algún mar del mundo el que lo tuviera con él debajo del mar, si el propietario de ese piano no sería un pianista que habitaba las profundidades y quiso deshacerse de su instrumento o prestárselo al sol o a la lluvia para que lo tocaran. La lluvia es, como todos ustedes supondrán, un excelente pianista. Tiene muchos dedos, tiene mucho más dedos que nosotros y muchos más dedos que teclas tiene el piano, ¿no? Y fíjense si le gusta tocar a la lluvia, que ante la falta de piano, la lluvia practica sus ejecuciones, ejercita los dedos sobre los techos de las casas, sobre todo si son de zinc, ¿verdad? Y sobre los cristales de la ventana. Ese tamborileo que uno oye sobre el tejado cuando llueve no revela una vocación de la lluvia para los instrumentos de percusión, no, sino una vocación para el piano. La lluvia no hace más que ensayar y esperando que alguien algún día le regale un piano. Un piano que tenga tantas teclas como dedos tiene ella.
Si llueve, que cautivas mi sentir, parece, porque cada gota en flor acrece tu presencia en mi vivir. La lluvia, su cabello, la tierra olorosa de humedad penetra mi secreta soledad. Preludión, canciones, las hojas, el viento y yo.
Amigos, es Elena Burke interpretando una canción titulada Y si llueve. Una canción donde, por cierto, se mencionan las notas de la lluvia. Se relaciona a la lluvia con la música. Algo que acabamos de hacer recordando la aparición de ese piano de cola en la bahía de Miami.
Si llueve.
La aparición de este piano de cola, de un piano de cola, un instrumento que pesa más de 600 libras, en un banco de arena en la bahía de Biscayne, en la bahía de Miami, dejó boquiabierta a la ciudad. No lo olvido. Nos devolvió la certeza de que efectivamente lo maravilloso puede irrumpir en la realidad y renovar nuestra percepción del mundo, rejuvenecer, como decía antes, la vida. Y aunque los cubanos estamos acostumbrados a casi todo, porque Cuba es el país de la ciguaraya, como no nos cansamos de decir, no pudimos menos que compartir el asombro, no pudimos menos que celebrar el milagro y ponernos a imaginar cosas a partir de aquella aparición. Yo me pregunté también si no existiría una fábrica de pianos debajo del mar. Y si ese piano encallado en la bahía de Miami no se habría escapado de su fábrica porque quería ver el mundo desde la superficie y no limitarse a imaginarlo desde las profundidades marinas, ¿verdad? Yo miraba y miraba las fotos de ese piano en medio de la bahía y llegué a pensar que lejos de provenir del fondo del mar, ese piano podía haber venido de las alturas, podía haber sido bajado del cielo por quién sabe qué nubes. ¿Por quién sabe qué ángeles? Si José Martí vio una estrella apagada frente a la puerta de su casa y puso la mano sobre ella, nada tendría de particular que ese piano, lejos de venir de las profundidades marinas, viniera de la bóveda celeste. Nada tendría de particular, amigos, que ese piano hubiera descendido a la tierra por sí mismo o con la ayuda de unas sogas invisibles que un grupo de, bueno, de ángeles o de extraterrestres le habrían amarrado a la caja para ayudarlo a posarse serenamente, gozosamente, sobre ese banco de arena.
Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel, cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa jugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa y te olvidas de aquel barquito de papel.
Juan Manuel Serrat, señoras y señores, interpretando su bella canción Barquito de Papel. No, aquel piano no era de papel. Era un piano de veras, un piano de madera con todas sus teclas depositado allí sobre un banco de arena en medio de una bahía, la bahía de Miami. Para mí, insisto, esa aparición fue motivo de alegría. La presencia de ese piano en medio de las aguas tenía el valor sugestivo de los mejores cuadros surrealistas, tenía el valor sugestivo de un buen poema. ¿Qué quería decirnos un piano nacido en el fondo del mar y exportado a la superficie desde ese fondo? ¿No existirían ostras gigantes, me decía, capaces de ofrecer pianos en vez de perlas? ¿Eh? Sí, ostras capaces de segregar pianos de cola para que los pulpos y las langostas los tocaran. Un pulpo pianista podría interpretar las danzas de Ernesto Lecuona como nadie las ha interpretado. ¡Nadie! Es más, un pulpo podría tocar varias danzas de Lecuona al mismo tiempo. Simultáneamente, cuatro danzas a la vez, porque el pulpo tiene 8 tentáculos. Ese pulpo se comería los arreglos para 4 manos de las danzas de Ignacio Cervantes. Se los comería. Y los 3 golpes, esa danza preciosa, multiplicados por 8, serían 24 golpes. ¿Eh? Quizás el mar contaba con estudios de grabación o salas de concierto, me decía, y esas salas de concierto submarinas explicarían uno de los párrafos más hermosos del diario de José Martí. Un párrafo escrito el 4 de marzo de 1895 en el viaje de Montecristi a Cabo Haitiano. Un párrafo donde una vez más acariciamos la posibilidad, señoras y señores, de que el mar tenga dentro de él más que un instrumento, una orquesta. Escuchen ustedes este párrafo admirable de José Martí, escrito, repito, el 4 de marzo de 1895. El párrafo de Martí dice lo siguiente: y abrí los ojos en la lancha al canto del mar. El mar cantaba, dice Martí. Del cabo salimos con nubarrón y viento fuerte a las 10 de la noche y ahora a la madrugada. El mar estaba cantando. El patrón se endereza, dice Martí, y oye erguido con una mano a la tabla y otra al corazón. El timonel deja el timón a medio oír y dice, bonito eso. Eso es lo más bonito que yo había oído en este mundo. Dos veces no más en toda mi vida he oído yo esto bonito. Y luego el timonel se echa a reír. Que los vudús, los hechiceros haitianos, sabrán lo que es eso. Que hoy es día de baile vudú en el fondo de la mar. Y ya lo sabrán ahora los hombres de la tierra que allá abajo están haciendo los hechiceros sus encantos. Señoras y señores, José Martí en alta mar en una lancha, de repente oye al mar cantar. Y el timonel de la lancha y el patrón de la lancha también lo oyen. Oyen al mar cantar. Ya ven ustedes esa relación íntima que existe entre la naturaleza y la música. De manera que la aparición de ese piano, que hoy estoy recordando en la bahía de Miami, tenía y no tenía por qué sorprendernos a tantos.
Una mariposa se enamoró de un marinero y lo persiguió. Lo esperó a la puerta del hotel y muy contenta se fue con él. En la gorra blanca se le puso y al barco blanco tras él subió. A la chimenea voló después, mirando al mar por primera vez. Todo el amor de su vida de un día prodigó. Cantaba así, marinero de frente, aunque no me mire, es amor presente. Al atardecer, al hundirse el sol, al marinero llorando vio, para distraerlo de su bailó en el aire por alta mar. De los blancos mástiles se alejó y un viento fuerte la castigó. En el agua gris se cayó y se ahogó y el marinero ni se enteró. Pero una lágrima sola y salada resbaló sin saber nada y le puso fin a la
con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
11 de la mañana con 30 minutos, buenos días, hablándoles Juan Andrés. Hacemos una pausa entre nosotros para llevarles un adelanto de lo que traemos en nuestro noticiero a partir de las 12 del mediodía. Artistas e intelectuales cubanos denuncian maniobras del régimen contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Firman en La Habana documento de compromiso con la democracia. Encuesta revela que solo un 11% de los cubanos considera el ingreso que recibe suficiente para vivir. Presidente de Chile afirma que el país está en guerra contra las protestas de grupos violentos. Presidente interino Juan Guaidó de Venezuela acusa al régimen de Maduro de cometer asesinatos en sectores populares para generar violencia social. Evo Morales tendrá que medirse a Carlos Mesa en segunda vuelta en las presidenciales de Bolivia. Yo reitero, son solo algunas de las noticias que vamos a ampliar a partir de las 12 del mediodía. Ahora seguimos con Orlando González Esteva entre nosotros.
Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Cada vez que el espejo de la pared le devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue. Siempre temió echar raíces que pudieran sus alas cortar, y en la jaula metida la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. ¡No!
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y acabamos de escuchar a Ana Belén interpretando esa hermosa canción titulada El hombre del piano, ¿no? Una canción que le viene como anillo al dedo al tema que estamos abordando hoy. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos al cuarteto Supay interpretar una canción de María Elena Walsh, por la que yo siento predilección, La balada de la mariposa. Una canción donde se nos narra el amor de una mariposa por un marinero. Un amor tan grande que la lleva a perseguirlo a alta mar. Y el marinero, sin percatarse de que esa pequeña criatura que revolotea encima del barco está enamorada de él allí, arriesgando su vida. Por supuesto, la canción termina de una manera triste y hermosa. Llega un momento en que la mariposa cansada es alcanzada por las crestas de las olas y muere ahogada. Mientras tanto, el marinero, por quién sabe qué razones, está encubierta y por sus ojos, o de sus ojos, se desliza una lágrima. Es una bella, bella canción de la gran compositora y poeta argentina María Elena Walsh. ¿Y por qué estamos escuchando estas canciones? Ya lo saben ustedes, porque estoy recordando ese hecho que tuvo lugar en Miami hace ya algunos años, la aparición de un piano de cola completo en un banco de arena de la bahía Biscayne, la bahía de esta ciudad. Fue un hecho que deslumbró a mucha gente, un hecho que estuvo en la prensa internacional. Hay fotografías de ese piano en ese banco de arena que ustedes, los que tienen acceso a internet, todavía pueden encontrar para que vean que no estoy inventando nada. Todo está ahí. Ese banco fue real y esa aparición no lo fue menos. Yo quiero, antes de continuar, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí, y a nuestro amigo Raúl Tápanes Estrella, nuestro ingeniero de sonido, por estar también aquí con nosotros. Gracias a los dos. Recuerden nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Amigos, ese piano que apareció en la bahía de Miami me recordó esa página de Martí, escrita el 4 de marzo de 1895, escrita en alta mar, en una lancha, mientras Martí viajaba de Montecristi a Cabo Haitiano. Una página preciosa donde Martí, refiriéndose a la música que parecía salir de las olas y que escuchaban los que iban con él, continúa diciendo lo siguiente: la larga música, extensa y afinada, es como el son unido de una tumultuosa orquesta de campanas de platino. Vibra igual y seguro el eco resonante, como en ropa de música se siente envuelto el cuerpo. Cantó el mar una hora, más de una hora. La lancha piafa y se hunde rumbo a Montecristi. Esas eran las cosas que escribía Martí en ese diario maravilloso. Escuchaba salir del mar, él y sus compañeros de viaje escuchaban salir del mar una música larga, extensa y afinada, que Martí decía que era como el son unido de una tumultuosa orquesta de campanas de platino, que vibraba y tenía un eco resonante. Y dice esta frase maravillosa: como en ropa de música se siente envuelto el cuerpo. Miren qué maravilla, ¿no? Martí, en aquella lancha, en alta mar, sintiéndose arropado, vestido, abrigado por la música que salía del mar. Y dice Martí, cantó el mar una hora, más de una hora. Pone un punto y seguido y dice: la lancha piafa, como los caballos, como los potros, la lancha piafa y se hunde rumbo a Montecristi.
Ayer se fue tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas. Hoy debo regresar. Y regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, na, 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 azules como el mar.
Amigos, Perales. Perales interpretando esa bella canción que tanto escuchan ustedes en Radio Martí por razones que ustedes conocen tan bien como nosotros. Esa canción titulada Un velero llamado Libertad, ¿verdad? Hace 3 años yo miraba ese piano de cola surgido del fondo del mar en una fotografía que puede verse en internet todavía. Lo veía ahí depositado por las olas sobre un banco de arena. Y veía cómo esas fotografías habían inundado la prensa escrita, televisada y digital. Y confirmaba también, ¿por qué no?, lo que les he dicho, la realidad es un misterio. La realidad es un misterio. La realidad es capaz de convertir lo inconcebible en concebible. Yo cerraba los ojos viendo esa fotografía o después de verla. Cerraba los ojos y me parecía escuchar la música de ese piano tocado de noche. Ahí, en medio de la bahía. ¿Tocado por quién? Bueno, no sé, tocado por el aire, tocado por los rayos de la luna, que también tienen muchos dedos. Tocado por el silencio, tocado por el silencio. De no ser cubano, sino japonés. ¿Quién sabe cuántas cosas hermosas se me hubieran ocurrido a partir de ese piano? Las olas y la luna reflejada en ellos, reflejada incluso en la madera barnizada del piano, ¿verdad? Y reflejada en el mar. No hay que ser muy fantasioso, señoras y señores, para comprender el impacto que ese piano tuvo en muchos de los residentes del sur de la Florida. Imaginen ese piano en medio de la bahía de La Habana. En medio de la bahía de La Habana. Sobre un banco de arena surgido de las profundidades. ¿Cuánta gente no hubiera corrido a verlo? ¿Cuánta gente no hubiera visto en ese piano un símbolo de algo? ¿Un símbolo de algo? ¿Cuánta gente no hubiera visto en ese piano una balsa, por ejemplo? Una balsa en la que alguien huía. ¿Pero quién huía en esa balsa? ¿La música? La música nunca abandonaría Cuba, por mucho que la manipularan, por mucho que trataran de utilizarla con fines propagandísticos, con fines contrarios a lo que ella, la música tan pura, esencialmente es. la música nunca abandonaría Cuba. ¿A quién entonces se le ocurriría abandonar Cuba en un piano? La respuesta está clara. A un cubano, eso no es Cuba, el país de la Cigüeraya. Pero ese piano, de haber aparecido en la bahía de La Habana y no en la bahía de Miami, bien podría haber sido también un regalo del exterior, un regalo del exilio. Sí, un gesto de solidaridad en la música, esa dimensión de Cuba donde todos, contra viento y marea, somos un solo pueblo. Esa dimensión de Cuba que nada ni nadie puede echarnos a perder. La Habana podrá caerse a pedazos, pero la comparsa de Ernesto Lecuona no. La comparsa es más poderosa que el más feroz de los gobiernos cubanos. Amigos, ha sido Javier Ruiz interpretando la maravillosa comparsa. Yo la escuchaba en estos momentos y decía, ¡qué joven suena! Siempre suena joven la comparsa, ¿verdad? No ha envejecido un día. Siempre nos produce una sensación de alegría, de cubanía, de frescura. Yo he estado hablándoles de este piano que apareció en la bahía de Miami, de este piano que podía haber aparecido en la bahía de La Habana o en la bahía de Matanzas o en la de Santiago, no sé, y que podía haber llevado a muchos de ustedes a imaginar quién sabe cuántas cosas, e imaginando muchas de ellas, a descubrir quién sabe cuántas otras. La aparición de un piano en medio del mar, encima de un banco de arena, listo para ser tocado, bueno, por los rayos del sol, por la lluvia, por las gaviotas, es un hecho tan extraordinario que sacude nuestra percepción de la realidad, esa percepción a veces monótona, aburrida, que sufre quien no busca o no sabe cómo huir de ella, de la realidad, quien no hace nada para que la realidad vuelva a ser una caja de sorpresas. Yo recuerdo con verdadera nostalgia aquellos días en que ese piano de cola parecía haber aflorado de la superficie de la bahía de Miami y estar ahí, en ese banco de arena, para quedarse. Pero los hechos extraordinarios, amigos, suelen ser efímeros. Y suelen ser efímeros porque el hombre que vive ávido de ellos, que quisiera que todo fuera un milagro, es el primero que luego quiere descalificarlos, es el primero que luego quiere desmentirlos, es el primero ansioso por demostrar que los milagros no existen. Y es que el hombre quiere presumir, torpe, torpe, de que él, el hombre, puede explicarlo todo y que su inteligencia es superior a cualquier hecho que parezca contradecir la realidad oficial. Nada, que la maravilla de ese piano que parecía haber venido de las entrañas del mar o haber descendido una noche del firmamento, esa maravilla fue sustituida por la noticia de que el piano había sido puesto allí por un adolescente de 16 años y algunos miembros de su familia. De que el piano había sido transportado en una lancha de 22 pies y que había sido desmontado por esas personas en ese banco de arena. La prensa, que quiere averiguarlo todo, que quiere explicarlo todo, como si a uno le interesara que todo tuviera explicación. La prensa anunció triunfante a finales de enero del año 2011 que el misterio del piano de cola que refulgía al sol en la bahía de Miami había sido descifrado, que ese piano había sido puesto allí por un adolescente. Y ese adolescente de 16 años, para no enfrentarse a la prensa poderosa y para no enfrentarse a nosotros, que nos parecemos a veces mucho a la prensa, ese adolescente declaró que fuera como fuera, él se sentía feliz por la celebridad que durante esos días había alcanzado ese piano viejo. Ese piano viejo. Sin embargo, escuchen esto que es importante. Sin embargo, a esa declaración siguió una declaración de su madre, de la madre de aquel muchacho, una declaración que recogió el Nuevo Herald. La madre, que lejos de expresar felicidad, expresó tristeza. ¿Y por qué tristeza? Ella misma lo dijo. Escuchen lo que declaró. Me encantaba que fuera un misterio. Eso le daba el mayor atractivo imaginable. Amigas y amigos, esta señora dijo lo que había que decir. Lo que había que decir. Esta señora sintió lo que había que sentir. Descifrar el misterio del piano nos empobreció. Nos privó de algo que, como la mejor poesía, nos había abierto una ventana a un mundo en el que lo imposible era posible. Lo que esa señora sintió cuando se reveló el misterio del piano, lo que sentimos algunos cuando todo se aclaró, ¿saben ustedes lo que fue? Fue lo que sienten los niños el día que comprueban que los Reyes Magos no existen. Y la realidad es que sería mejor, mucho mejor, que existieran.
Frente a Dios, empapada de noche y de pena, mi voz se estremece en el último adiós. Frente al mar, frente a Dios, yo te ruego que al menos me digas por qué me castigas. Si acaso el delito fue dar, siempre dar sin pedir más de amor. Yo no sé qué pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó.
Amigos, es Claudia Amores interpretando Frente al Mar. La tristeza manifestada por la madre de ese adolescente que transportó un piano a un banco de la bahía de Miami y que lo dejó allí, en medio de las aguas, para asombro de todos, que no podíamos explicarnos cómo ese piano había podido atravesar la bahía y echarse a tomar el sol en ese banco de arena. Esa tristeza debe ser para nosotros, señoras y señores, motivo de reflexión. Motivo de reflexión. ¿Qué hubiera significado para todos, para Miami, para el estado de la Florida? ¿Qué hubiera significado para todas esas personas que se quedaron perplejas ante la imagen de ese piano marino? ¿Que el misterio se salvaguardara o que el misterio se deshiciera como se deshizo? ¿Qué hubiera sido mejor? Y así, amigos, con la polonesa número 6 en la de Chopin, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana voy a retomar brevemente el tema del piano. Ese piano de cola que apareció en la bahía de Miami hace años debió permanecer ahí, señoras y señores. Y quienes lo pusieron ahí no debieron nunca decir que habían sido ellos quienes lo habían puesto. Si Afrodita, la diosa griega del amor, nació de la espuma del mar, ¿por qué de la espuma del mar no iba a nacer también un piano? Hasta pronto.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.